Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida,
tal como lo imaginabas.
Las voces de la escritura de las hojas del árbol rojo.
Ana Mercedes y los libros.
Un libro y otro libro ruedan por las alfombras. Tus pequeñas manos destruyen el orden, dejan vacíos los anaqueles y los libros caen rodando por el suelo. A nadie menos que a François Mauriac tienes ahora prisionero. Dante Alighieri mira desde un rincón y pierde algo de su adusto ceño. Estás envuelta en un río de letras, en un océano de páginas, en un torbellino de poemas. Mariposas azules vuelan, ángeles y demonios de Doré te rodean. Y tú ríes, tu risa es una campanita de oro que anuncia la poesía, toda la poesía de la tierra. Bueno, les damos la bienvenida a esta tarde de El Árbol Rojo y a este programa tan maravilloso que estamos haciendo en homenaje a Maruja Vieira y pues con ese poema de Ana Mercedes y los libros que es... nos muestra, ¿no?, esa colección de esa relación con su hija, con los libros, con el amor a los libros, con el amor a esos autores y ese crecimiento entre la magia que tiene esa palabra sabia que cargan estos magníficos objetos. Bueno, siempre es un placer estar con mi amiga Alexandra Rincones compartiendo esta mesa y hoy pues también muy feliz también de compartir la mesa con uno de mis estudiantes más queridos, Gustavo Montes.
Natalia, muchas gracias por esta introducción que nos haces, por presentarnos también un poco de lo que hoy vamos a compartir en esta tarde del Árbol Rojo sobre Maruja Vieira y bueno, como lo decíamos también en la publicidad, de hacer este homenaje a esta poeta colombiana fallecida recientemente. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el máster de producción y de grabación podcast Daniel Donato y pues saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta tarde, que están conectadas con nosotros en los distintos canales, en uniminutoradio.com.co, también por El Árbol Rojo en Facebook, también por Facebook por Uniminuto Radio y en YouTube. Entonces, muchísimas gracias. Ah, bueno, y a quienes se conectan también por los 1430 AM, saben que vamos a estar ahí incluyendo sus comentarios, sus preguntas también, pues si hay algo que nos quieren contar sobre Maruja Vieira, quizás su conexión también con la poeta, bueno, sí, lo que quieran contarnos en esta tarde. Y por supuesto también a Gustavo, bienvenido, siempre es un gusto compartir.
Buenas tardes, profesoras Natalia y María Alexandra, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta tarde. Es un programa realmente conmovedor por el motivo por el que hablamos hoy, pero también es un espacio para tener la oportunidad de dar gracias por la vida y por la obra de Maruja Vieira.
Así es.
No, y tienes todas las razones. Es un agradecimiento, es un homenaje en agradecimiento a su obra y a su vida.
Para las personas que nos están escuchando, vamos a contarles un poco acerca de quién fue Maruja Vieira, esta poeta colombiana tan importante que nos dejó el sábado pasado, a 2 meses de cumplir 101 años de vida. Maruja Vieira nació en Manizales en 1922, fue poeta, periodista, catedrática y ensayista. Publicó más de 20 libros de poesía, entre los que se cuentan 2 antologías, 2 libros virtuales y 1 de prosa. Así como innumerables artículos en los más importantes medios de Colombia y de Venezuela. Fue testigo excepcional de la historia política y cultural colombiana, gran defensora de los derechos de la mujer, fue gestora cultural y docente también, preocupada por la formación de las nuevas generaciones de periodistas y de poetas, especialmente las mujeres que empiezan a dejar de oír su voz. Maruja Vieira inició su carrera literaria en 1946 con la publicación de sus primeros poemas y artículos en el suplemento literario del diario El Tiempo. Escribió durante muchos años su columna de humo en el periódico El Espectador. Fue colaboradora de El Nacional, El Heraldo y El Universal en Caracas, Venezuela. También fue columnista del diario El País de Cali y de otros periódicos y revistas de América Latina. Se desempeñó como directora de programas de radio y televisión. Estuvo vinculada en Bogotá al periódico El Siglo como redactora de Siglo Rama y fue redactora y editora cultural de la revista Guión. En 2010 fue homenajeada por la editorial Casa de Libros en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ese año le dieron el reconocimiento de la poeta viva más importante de Colombia. Y entre sus libros se cuentan Campanario de Lluvia, el primero que publicó en 1947, Los Poemas de Enero, Poesía, Palabras de la Ausencia, Clave Mínima, Mis Propias Palabras, Tiempo de Vivir, Sombra del Amor, Los Nombres de la Ausencia, Todo lo que era mío, que pertenece a la colección de un libro por centavo de la Universidad Externado de Colombia, El Cuadernillo Rompecabezas, de la colección Viernes de Poesía de la Universidad Nacional de Colombia, Una Ventana en el Atardecer, las antologías publicadas por la editorial Casa de Libros, la Universidad de Antioquia y la recientemente publicada por el Ministerio de Cultura, El Nombre de Antes. También dos libros virtuales, los libros Todo el Amor, Buscando mi Corazón. Maruja Vieira es un referente, creo, de la poesía colombiana, creo que es la poeta más importante del último siglo en Colombia, y más que como mujer también tuvo mucha relevancia en el país. Ella fue de las primeras mujeres en ocupar cargos públicos. Ella trabajó mucho tiempo en relaciones del SENA, estuvo casada con un poeta también muy importante, José María Vivas Balcázar, y fue como un referente para muchas generaciones de poetas y de periodistas. Ella se definía a sí misma como poeta, periodista y feminista, y bueno, hizo parte de un grupo muy importante en el que estaba Gabriel García Márquez mucho antes de que ganara el Nobel, y todos los escritores del Café Automático, León de Greiff. Entonces estuvo marcada por un grupo, hizo parte de un grupo muy importante de escritores y de personas de la cultura colombiana que de alguna forma la alimentaron y que permitieron que ella, con la longevidad que tuvo, pues trajera muchas cosas hasta la actualidad y que todavía permanezca. Justo les vamos a compartir un poema de Maruja Vieira, que es el último poema que cierra este libro del Nombre de Antes, y el poema lleva el mismo nombre, El Nombre de Antes. No es fácil escribir El Nombre de Antes. Es como volver a un traje antiguo, unas flores, un libro, un espejo amarillo por los años. Con aquel otro nombre era como tener entre las manos toda la luz del aire. Ahora vuelvo a mi nombre de antes, mi nombre de ceniza, el que anduvo conmigo por el tiempo y por las soledades. Pero escucho una risa y unos pasos pequeños. Todo no se ha perdido. Aquí estoy otra vez frente a la vida con mi nombre de antes. Este poema tiene una historia muy conmovedora, y como les comentábamos ahorita a todas las personas que nos están viendo y escuchando, Maruja Vieira estuvo casada con José María Vivas Balcázar, pero solamente duraron casados 8 meses. Ellos habían tenido un noviazgo de más o menos 3 años. La que tomó la iniciativa de que se casaran fue Maruja Vieira, pero José María murió de un ataque al corazón cuando llevaban 8 meses de casados, y ella tenía 7 meses de embarazo. Estaba en embarazo de Ana Mercedes Vivas, su hija. Pero siempre José María Vivas Balcázar fue como una presencia permanente en la vida y en la obra de Maruja Vieira. Ella decía que toda la poesía de amor que escribía se la escribía a José María, y que era como la forma de rescatarlo del olvido, escribiéndole todo el tiempo.
Y pues además este poema, ¿no?, El Nombre de Antes, no solamente toma relevancia, sino que además hace parte de una colección muy importante que siempre queremos recomendar en este espacio del Árbol Rojo, que es la Biblioteca de Escritoras Colombianas que sacó el Ministerio de Cultura en el 2021, uh-huh. Y donde recoge 18 mujeres desde la época neogranadina hasta el siglo XX, primera mitad del siglo XX, bueno, pasando un poco la segunda mitad del siglo XX, 18 representantes de diversas mujeres, entre ellas está Maruja Vieira, para que, digamos, como un ícono de esa literatura y de esa poesía importante que deberíamos integrarla en la academia, ¿no? Y que debería estarnos siendo como un material obligado para estudiarlo.
Y yo creo, Natalia, además, y Gustavo, con lo que mencionaban, ¿no? Como que muchas veces sucede, ¿no? Como que nos maravillamos ante la existencia de mujeres tan importantes dentro de la literatura, en este caso Maruja Vieira, pero además también es una sorpresa, como que con algo de vergüenza, porque es como cómo no la conocemos antes, ¿no? Es lo que pasa, y puede generarse, ¿no? Como ese choque, y un momento a otro el revuelo, ¿no? Las noticias sobre su fallecimiento, y qué pasó, y bueno, o sea, como, y bueno, ¿y quién era esta mujer? Y qué bonito, pienso yo, que tener el espacio de estar recordándola, como tú decías, Natalia, al inicio, este agradecimiento también, y de traerla y mantenerla, y mantenerla viva pues a través de los poemas, de las obras, y es una invitación, ¿no?, a que este programa sea como ese empaparnos de su poesía.
Así es, profe María Alexandra, y más que el año pasado tuvo una vigencia especial por el tema de su centenario de vida, hubo como un despliegue bien particular que de alguna forma lo rescató, pero acá se me escapaba un dato sobre el tema de este poema del nombre antes, y es el título y el sentido del poema. Y es que cuando Maruja Vieira se casó y mandó a hacer el cambio en su nombre en la cédula para que tuviera el apellido de casada, el apellido de José María Vivas Balcázar, cuando le llegó la cédula con el cambio en el nombre, ella ya era María, que era su nombre real, María Vieira, viuda de Vivas Balcázar. Entonces tuvo que regresar al nombre de soltera porque no alcanzó a hacer uso de la cédula con el apellido de casada ya. Lamentablemente José María se había ido.
Y ese poema como potencia esas dos identidades, ¿no? Que digamos que establecían, ¿no? Y sobre todo en la época, a las mujeres, ¿no? Asumir esa relación con el esposo y asumir su nombre y olvidar un poco el otro, ¿no? Y por eso ella dice, ¿no? Es como un duelo entre esas dos, ¿no? Y esa tensión.
Bueno, seguimos entonces en este homenaje con el poema La memoria del árbol. Un día en el futuro recordaré este árbol. Sentiré que sus ramas llegan hasta mis manos, cargadas del perfume que hoy difunde la tarde. Brillantes olas verdes son las hojas y el agua. El tronco gris dibuja largos, extraños mapas. Recordaré este cielo que asoma la ventana y el pájaro invisible que en las mañanas canta. Recordaré esta hora con el hombre que pasa recogiendo botellas vacías por la calle y la niñita pobre que viene sin zapatos desde la cueva oscura que orada la montaña. Lejos una campana, aquí dentro la música y un rostro que me mira de más allá del alma. Otra vez es septiembre, siento tu amor cercano. Desde un lugar distinto de la vida, tus ojos me miran en la bruma que borra las distancias. En un lejano día recordaré esta hora y ya estará más cerca de tu orilla, mi barca. Este poema en particular creo que me es, digamos, como que me evoca la cotidianidad, sí, pero la ausencia en esa cotidianidad, ¿no? Y siento, claro, bueno, ahí está en el título, ¿no? Esa la memoria del árbol, pero siento además como esa cercanía, ¿no? Como en dónde se ve ese ser, pues que ya no está, pero que tan cerca también se siente, ¿no? En medio de la ausencia, en medio, pues quizás de no tenerlo. Y con lo que decía Gustavo sobre hace un momento sobre esos poemas, ¿no? Que evocan, pues también como el amor, esa nostalgia y demás. Pues bueno, también como este en particular me pareció como particularmente conmovedor, ¿no? Como muy, muy cercano.
Bueno, aquí hay otro detalle también, profe María Alexandra, y es en uno de los versos donde ella menciona el mes de septiembre, y ahí siempre hay como claves pequeñas en la poesía de Maruja Vieira que traen esa relación de José María en la poesía de amor, y es que ella se casó el 9 de septiembre en la iglesia de San Judas Tadeo en Cali. Entonces, justo el año pasado tuve la oportunidad de visitarla un 9 de septiembre, una mujer que tuvo una memoria muy lúcida hasta sus últimos días, sí. y era 9 de septiembre, recordaba que ese día estaba de aniversario de bodas, entonces ahí siempre le ponía uno algún dato que le hace referencia a ese personaje que ella evoca, y bueno, la capacidad que tiene Maruja tan particular de crear paisajes a través de la poesía, que se hacen imágenes muy tangibles.
Y no solamente las imágenes, Gustavo, sino también el ritmo, ¿no? Y ese ritmo, esa musicalidad que también pues le permitía, ¿no?, a Maruja pues tener esa conexión con su memoria, ¿no?, y poderlos recitar y declamar, ¿no?, con tanta claridad y con tanta limpieza cada una de sus versos. Pero yo sí quiero también señalar de este poema y cómo lo va a conectar también, ¿no?, con la muerte y con la proyección de su propia muerte, ¿no? Para que para ella aquí en este poema es la muerte, es la posibilidad, ¿no? También otra vez la metáfora del barco, que eso lo veremos también en otros poemas, de cómo el barco es ir a otra orilla, ya implica, ¿no?, el más allá de la muerte. O sea, cómo el espacio de la muerte es también el espacio para poder encontrarse con los que ya no están aquí en la vida. Y bueno, yo quiero aquí, en este punto, leerles un poema que se titula Los desplazados, y también cambiando un poco los temas de la poesía de Maruja. Los desplazados llegaron cantando y sembraron en el cemento árido. Celebraron los ritos del amor y del respeto a las semillas. A cada una de las parcelas que inventaron, le pusieron el nombre que dejaron atrás en el campo. Ahora fue así, y mañana, cuando sepan que no los vieron, que no los escucharon, que los olvidaron, mañana. Este es un poema en el marco del encuentro de los desplazados que se dio en la Plaza de Bolívar en Bogotá el 27 de julio del 2007. Y esto también aquí yo traigo a colación este poema porque ella era una poeta que le plantaba cara, ¿no?, a la realidad del país. O sea, no estaba a espaldas, a pesar de, digamos, de su línea lírica, ¿no?, intimista también de su poesía. También hay una clara intención del contexto de denuncia y de ser testigo de lo que sucede en su tiempo. Y bueno, este es también, ¿no?, además en el 2007, ese encuentro de las víctimas, esa reunión, ¿no? Imaginémonos esa Plaza de Bolívar llena de víctimas del desplazamiento, que es un fenómeno del conflicto armado que no podemos olvidar y que ella lo pone aquí bellamente.
Además, que creo que la forma, creo que ese adverbio que usas al final, ¿no?, bellamente, es en medio del digamos, del dolor, de lo que implica, pero la forma como lo presenta y además nos interpela, ¿no?, con el poema, creo que también nos pone como lectoras y lectores como en una situación de esa cercanía, ¿no?, de esa empatía también por una situación que quizás esperamos pues no nos toque, ¿no?, y no la hemos experimentado, pero pues que podemos ponernos allí también en los zapatos, pese a que esto, muchas veces esta situación, como bien lo mencionabas, Natalia, de este encuentro de víctima y demás, como que se nos vuelve a veces paisaje, ¿no? Uh-huh. Pero está ahí esa interpelación con esa pregunta, con esa narración también, o sea, como con ese acercamiento a lo que sucede, pero desde la poesía, ¿no? Y como que también nos ayuda a develar un poco y a derrumbar un poco esa idea de que la poesía no se, aquí pues ya lo hemos tratado varias veces con invitadas e invitados, pero como de que la poesía no se mezcla con estas situaciones, y bueno, ahí Maruja pues nos muestra que no, que también está ahí para denunciar y para hablar.
Demuestra completamente que hay una relación muy cercana entre la poesía y lo que sucede en la vida real. Yo de este poema destacaría tres cosas que me parecen muy importantes. La primera es lo que mencionaba la profe Natalia antes de leerlo, y es el tema del cambio de tema. Valga la redundancia, porque usualmente se relaciona parte de la poesía de Maruja, que es en gran parte poesía de amor, con la poesía nostálgica de la ciudad, de la relación, de los recuerdos de las personas con las que compartió en algún momento, pero ella también tiene otro segmento de su poesía que está muy preocupada por lo social. Entonces vemos este poema sobre los desplazados, vemos un poema sobre un militar al que le falta un brazo en el hospital militar. Vemos el del niño que busca a sus papás en Oriente y no sabe ni cómo se llama. Entonces ahí también unos poemas muy preocupados por lo que sucede en la sociedad y que en su mayoría surgieron de recortes de prensa. No necesito estar allá, por ejemplo, en el caso del poema de Sahara, es un recorte de prensa que ella encuentra y que le genera esa imagen para construir la poesía. La segunda es lo que mencionabas también del tema de cómo se reúnen todos los desplazados en Bogotá, y eso luego de haber pasado por una cantidad de hechos en el marco del conflicto armado, que lleguen todas las víctimas a la ciudad es una revelación de lo que sucedió, y aparece en Maruja también la poesía como una revelación para contar eso que está sucediendo. Y el tercer elemento que yo comentaría acerca de este es el contexto en el que se relacionaba Maruja y las personas con las que se relacionaba, que lo comentábamos un poco ahora en la biografía, porque no es solamente, lo hace ella desde la poesía, pero hay también personajes contemporáneos que vivieron el mismo hecho. Entonces está, por ejemplo, Marta Rodríguez, que tiene el mismo encuentro con los desplazados acá en la Plaza de Bolívar y hace un documental con Fernando Restrepo. Entonces son distintos lenguajes, distintas formas de contar lo que está sucediendo en el país.
Y es que y es muy bello lo que dices, Gustavo, también, porque es un diálogo cultural de las diferentes lenguajes, de hablando de esto que no podemos olvidar. Pero además hay un detalle en este poema que quiero hacer énfasis, y es en el final, y es que los desplazados terminan siendo otra vez desplazados de nosotros mismos en nuestra indiferencia, de no ser escuchados, ¿no?, por las, digamos, por el gobierno, y volver otra vez a buscar una tierra para poder seguir caminando. Se terminan siendo casi transeúntes, ¿no? Y entonces ella, y con el final del poema y el último verso es mañana. ¿Qué es ese mañana para el desplazado, ¿no? Y eso pues nos tendría que poner en una sintonía, ¿no?, con estas situaciones que vive Colombia.
Así es. El siguiente poema me causa mucha emoción compartirlo porque, bueno, Maruja Vieira era manizaleña, yo soy caldense, entonces hay
una un cercanía, tema de regionalismo, claro, ahí.
Pero Maruja Vieira le tuvo un amor muy grande a Manizales toda su vida, siempre le expresó un amor muy grande a su ciudad natal, a pesar de que a los 10 años más o menos se vino a vivir a Bogotá. Y de eso justo habla este poema que se llama Los muros y el recuerdo, que ella decía que era su favorita y su favorito y se lo sabía de memoria, siempre lo recitaba. Los muros y el recuerdo. Era blanca mi casa con ardientes geranios que cifraban la luz en las altas ventanas. Había enredaderas finas y acariciantes, lirios que recordaban la frente de mi madre. Allá crecieron dalias, claveles y azaleas para la cruel dulzura de mis manos pequeñas. Allí aprendí la forma del árbol en el viento y el viaje de las nubes en el agua del cielo. Los pasos de mi padre resonaron alegres en el amor lejano de mi primer recuerdo, y poco a poco fueron haciéndose más lentos mientras mis ojos iban descifrando universos. Allá una tarde supe que en el trigo hay angustia cuando ciegan de pronto su dorada cabeza. Me arrancaron del alma los geranios ardientes y los lirios y el río de los amaneceres. Se llevaron mis ojos a un paisaje distinto, de montañas heladas bajo cielos de acero. Me quedó un vago asombro de ternura y ausencia, y un camino que busco más allá de los sueños. Ese es el recuerdo de la migración de Manizales hacia Bogotá, y que tiene algo particular, y es que Maruja empezó a escribir poesía muy pequeña. Él escribió su primer poema, Mercedes, su abuela, después de que murió. Entonces estaban muy recientes los recuerdos de esa migración a Bogotá, y empieza a construirla. Pero acá yo quiero resaltar algo que también mencionabas tú, profe, hace un rato, y es el tema del ritmo en la escritura de Maruja Vieira. Y ella misma lo decía: mi poesía no conoce de rima, mi poesía solamente conoce de la música, de las palabras. Y eso tiene que ver mucho con el carácter genuino de la escritura. Es una escritura muy sincera la de Maruja, muy salida realmente de la vivencia, de las preguntas también sobre lo que sucede en el mundo, y eso es lo que logra transmitir.
Y me parece además, con lo que conectas, que no solamente está el sonido de las palabras, sino también los colores y las imágenes de las palabras, ¿no? Esa conexión con la naturaleza, eso que está detrás, que a veces no podemos ver a simple vista, ¿no? como la angustia, ¿no?, que tiene el trigo cuando lo ciegan, ¿no? Es como, ¿qué pasa con ese trigo? Como si también tuviera esa emoción, ese sentir, ¿no? Eso también lo carga la palabra.
Y esa posibilidad también de hacernos sentir, es decir, de la formación, ¿no?, lo que se llama como la formación de imágenes, como en esa casa, en este caso, pues su casa materna, paterna también, ¿no?, de niña, de infancia, las flores, ¿no?, y ese cambio incluso abrupto, ¿no?, se llevaron mis ojos a un paisaje distinto de montañas heladas bajo cielos de acero.
Sí, que es lo que decías tú, ¿no?, de la migración.
Ese cambiar, y es independientemente, digamos, de que sepamos hacia dónde fue, ya sentimos ahí como ese cambio, ¿no?
Desarraigo.
Sí, esa ruptura y bueno, sí, sin duda, es como que es muy sencillo, pienso yo, como formarse esas imágenes y esa cercanía también con esa experiencia de la casa, pues que se anhela, sí, o que se añora, o que se quiere. Bueno, entonces seguimos con otro de los poemas. Este se titula Amiga Inoportuna y Maruja Vieira pues escribe en memoria de Julián Benítez, poeta y soldador. Quédate afuera, poesía. No importunes ahora mi trabajo con tu voz de cristal. Déjame así, de espaldas a la luz. El viaje de las nubes podría recordarme otro cielo. Pero aquí estás, amiga inoportuna. ¿Quién te ha dejado entrar? No tengo más remedio que escucharte. Me dices que los tornos tienen música, sorda música de olas en un sombrío caracol metálico. Y te respondo que las estrellas de la soldadura iluminan la noche del taller y coronan de fuego la frente del obrero, que podría ser el rey de aquella historia del hombre de la máscara de hierro. Bueno, ahí con esta dedicatoria además como que nos prepara también un poco a ese final, pero sobre todo digamos que lo que me gusta de este poema, pese a que no escribo poesía, es como esa relación, ¿no? Como ese tú a tú, como por decirlo de alguna manera, como si no pudiera evitarlo, ¿no? No puede evitar a esa amiga inoportuna que llega y la sí, como que la invita a algo o de una u otra manera le interrumpe, ¿no?, en esa cotidianidad o ese ritmo de la vida. Entonces me llamó mucho la atención esa, pues me imaginé de todo, por ejemplo, cuando revisando los poemas y demás, pero ese sentir, como ese hablarle a la poesía específicamente y luego conectarla, ¿no? O sea, y es como, ¿y cómo le responde ella? Pues le responde también quizás con este mismo poema y pues con esta dedicatoria.
Es la poesía ahí es, volvemos a lo que comentamos ahora, es como una revelación, es inevitable. Y uno se pregunta, o al menos yo me pregunto, ¿qué pensaba en el momento en el que lo escribió? ¿Cómo fue ese sentimiento que la embargó de una forma que la movió a escribir eso que estaba pasando por su mente, que estaba pasando por su cuerpo y que lo tenía que verbalizar? Entonces la poesía como una especie de acontecimiento, como una cosa que llega como un rayo de inmediato y hay que escribirlo y no lo puede evitar de ninguna forma.
Y pues bueno, precisamente es un arte poética, ¿no?, este poema, y es ese diálogo en tensión, y que nos muestra su propio proceso creativo también, ¿no?, los procesos creativos, y cómo pues es los que escribimos o intentamos escribir poesía entendemos esa pelea dura que no nos deja, que queremos dejarla y abandonarla, pero que realmente se vuelve hacia nosotros y nos atrapa, ¿no? Es como esa conexión de la misma escritura, y que por más que uno quisiera abandonarla, no es posible, ¿no? Está con nosotros, atraviesa lo que somos y atraviesa la forma en cómo vemos el mundo y cómo nos conectamos con las personas, y en este caso también con su amigo, ¿no?, Julián Benítez. O sea, hay una conexión ahí también de amistad en este poema. Bueno, yo les quiero compartir en este momento un poema que se titula Cuando cierro los ojos. Cuando cierro los ojos, vienes del país de la muerte. Llegas a la orilla del río del tiempo. El agua nos aparta siempre. no hay puentes. Me miras desde lejos y sonríes. Despierto. ¿Cómo tarda en llegar el barquero? Como lo vimos con otros poemas que ya hemos leído, la analogía de la muerte como un viaje en barco que atraviesa un cuerpo de agua, ¿cierto? A otra tierra, ¿no? Esa analogía de la muerte. Y aquí la conecta como uno viaja en los sueños a ese mundo en donde podemos encontrar a nuestros seres queridos. Y acá está el amor, ¿no? Está ese otro al que quiero ver que ya no está porque la muerte se lo ha llevado y solamente lo puedo buscar y visitar en los sueños. Y ahí, ¿no? En el despertarse y darnos cuenta de que no están estos seres queridos alrededor de nosotros de nuevo, pues lo que queremos es la muerte, ¿no? Es para poder estar con ellos.
A mí me digamos, también acercándome a los poemas de Maruja Vieira, me no sé si decir me sorprende, pero sí, de alguna u otra manera me llama mucho la atención esa relación muy natural y muy, o sea, escuchando, ¿no?, los poemas, lo que también nos ha contado Gustavo, Natalia, como muy natural también con la muerte, como ese barquero que se, o sea, como cuánto tarda en llegar, pero no con la tragedia, o sea, no es como el drama, sino es como esa, no sé si la palabra es como una añoranza, pero muy tranquila, como claro, eso de quisiera estar con esa persona que pues ya no está en este plano, y añoro a ese barquero, pero no desde el drama, desde la tragedia, desde lo desgarrador,
sí,
sino como una calma, ¿no? Y también esta, como tú lo decías, Natalia, esa analogía del barco, ¿no? Como que se mueve en unas aguas muy tranquilas, ¿no? Eso también me parece muy conmovedor, pues, de estos que nos has compartido.
Y no solo en unas aguas muy tranquilas, sino también en unas aguas que van, digamos, a un ritmo tan lento que a ella se le hace prácticamente inalcanzable. Entonces yo me imagino qué pensaría cuando escribió en sus últimos años, ya cerca de los 100, sobre esa barca que no se mueve y que de alguna forma hay un anhelo en esa orilla a la que va a llegar, aunque no sepa qué va a haber cuando llegue a la orilla. Eso es, de alguna forma viene a ser como Ítaca, ¿no? Voy aquí, pero no sé qué es lo que me va a encontrar, pero lo anhelo.
No, y lo anhelo porque la poesía me dice que esté tranquila. Es decir, no, es un no saber, es un saber no saber, ¿no? Es lo que plantea Maruja Vieira, porque no hay una angustia, no hay miedo, ¿sí? Hay esa espera, ¿no? Hay una espera eterna. No sabemos qué pasa, pero para ella es seguro que ese otro lugar encontrará a su amor que ya no está, ¿no? A sus seres queridos que ya no están.
Yo creo que también esa idea o ese anhelo, ese deseo de encontrarlo cuando llegue la barca a ese punto, lo fue construyendo a partir de toda la poesía que le escribió durante 60 años, si no estoy mal, más o menos.
Sí,
durante 60 años, 60 años escribiéndole poesía a alguien que no está, de alguna forma lo debe preparar, sí, a uno para encontrárselo en algún momento, o al menos tener ese deseo de encontrárselo.
Y en los sueños, ¿no? Se nota que ya lo encontraba.
Bueno, este poema es muy particular porque es un poema sobre la escritura. De alguna forma sucede lo que pasaba con el de ahora, como lo decía la profe Natalia, es un poema que configura una definición de la poesía, configura el hecho significa el hecho de la poesía. Y en este también hay una definición de la poesía, pero más, yo diría que es de un análisis íntimo de cómo ve ella misma su poesía. Promesa. Está mi voz creciendo, buscando bajo tierra el júbilo del agua, del trigo y la violeta. Sube por las raíces milagrosas de un sueño hacia el aire y la nube desde la oscura greda. Nacerá como un árbol de ramas florecidas que ceñirán la frente del espacio en sus dedos y alargarán mi sombra por un camino eterno más allá de la imagen borrosa de mi cuerpo. Es un poema que yo creo que hoy, ya sin Maruja Vieira físicamente, pero con toda su obra, se vuelve revelador, porque ya no está esa sombra borrosa de su cuerpo, pero queda una obra que construyó en un perfeccionamiento de esa voz durante muchísimos años. Y es un análisis también, creo, que podríamos hacer, es no solamente la voz poética o la voz de ella como literata, sino también la voz en el periodismo, que tuvo uh-huh. mucho, un sitio muy particular, un sitio en el que ejerció, digamos, una denuncia por las cuestiones de la mujer. Se atrevió una vez le contestó una columna a Gabriel García Márquez, uh-huh. porque había escrito una antes en la que le preguntaba: Maruja, ¿cuándo te casas? Porque es muy duro cuando una mujer es bonita, pero además es inteligente, le decía García Márquez, y ella le contesta después en otra columna de opinión. También desde el feminismo construye esa voz. Entonces no solamente se refiere a lo que hizo como poeta, sino también a lo que hizo en todas las otras facetas de su vida.
No, y es que haces ahí precisamente lo que ella dice en su primer verso, ¿no? Está mi voz creciendo, pero además está buscando, ¿sí? Y no solamente bajo la tierra, sino en el júbilo del agua. Es decir, esa exploración que su palabra tuvo, que Maruja Vieiras tuvo como periodista, como feminista, como poeta, como escritora, pero como testigo de la vida, ¿no? Durante todo estos 100 años, ¿no?, de vida que tuvo, esas búsquedas, como la misma escritura y la misma palabra son eso, ¿no? Son búsquedas, y que va creciendo, va generando una oleada en donde también nos atrapa a nosotros como lectores y lectoras.
Y yo insisto en que es una invitación, ¿no? Que no nos... Por supuesto, la muerte de Maruja Vieira pues deja, sí, un vacío, digamos, físico también. O sea, ahí hay pues sí, una persona que ya no está. Pero es una invitación también este poema a que esa sombra que se alarga, ¿no?, por ese camino eterno, precisamente, es buscarla, como no desanimarnos frente a su fallecimiento, sino por el contrario, mantenerla, ¿no?, en esa voz, esa búsqueda, su obra por medio de los poemas, como no decir, bueno, ya, pues qué lástima y demás, sino, bueno, y ahora, ¿cómo seguimos manteniéndola viva? Y a propósito de las palabras, entonces les comparto este poema que se titula Así dijo el maestro, y que tiene un epígrafe de Antonio Machado. Y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. ¿Qué importa el número de páginas de un libro? ¿La extensión de los versos de un poema? Le contamos al mar sus olas, a la rosa sus pétalos, sus caminos al viento. Unas pocas palabras, así dijo el maestro, unas pocas palabras verdaderas. Esto me, al principio Gustavo hablaba algo de bueno, Gustavo, Natalia, no recuerdo, acerca de esa, que más que buscar, ¿no?, el ritmo, yo lo interpreto como más que seguir una técnica propiamente, ¿no? O sea, una manera, no porque careciera, digamos, de un proceso y demás, sino que más que buscar que encajara, con estas preguntas a mí me queda precisamente la pregunta, ¿no? Por aquello de, bueno, ¿y qué tanto importa, ¿no?, si esto encaja o no, si esto responde o no, sino más bien es que realmente dé cuenta de esa sinceridad que tú mencionabas hace un momento, Gustavo, y de esa, como esas intenciones genuinas, ¿no? Ese también, como responderle a la poesía, como lo miramos lo escuchamos en un poema hace un momento, y responder a esa propia, a ese propio llamado o invitación que pudiera sentir, ¿no?, frente a este proceso, por decirlo así.
Yo creo que esta expresión de llamado de atención funciona muy bien, y funcionaría también si llamáramos de alguna forma regaño, un regaño de Maruja Vieira a sus lectores, porque uno podría preguntarse, bueno, y entonces, ¿dónde metemos a Maruja? ¿Ella escribió dentro de qué corriente? Uh-huh. Y finalmente, en poemas como este, Así dijo el maestro, le dice a uno como, mire, realmente no importa tanto, no importa tanto dónde quiera meter lo que yo escribí. Lo realmente importante es que eso que está escrito haya pasado por el cuerpo, haya pasado por los sentidos, y en ese sentido, valga la redundancia, es que se genera esa escritura genuina, o esa escritura sincera, o esa construcción de una voz propia, y una voz que se hace tan particular que después de que tú la conoces es imposible olvidarla, y siempre se trae a colación de alguna forma y siempre se recuerda.
Y es una lección, ¿no? Es una lección de un maestro. Eso a mí me parece también muy, muy importante, porque es un maestro que enseña escritura, ¿no? Pero ¿quién es ese maestro? Ah, pues sus lecturas, ¿no? en este caso con el epígrafe Antonio Machado, pero es Antonio Machado que representa pues todas las obras que así, sí, todos los maestros y maestras que ha tenido Maruja Vieira, y que ahora Maruja es una maestra para nosotros desde su escritura, para los que escriben también poesía o para los que escriben cualquier tipo de género, no importa cuál sea, ya ella misma se vuelve con la creación de este poema el ciclo vital como de la lección que se cumple, ¿no? Del maestro y el estudiante y el que está abierto a aprender. Y me gusta también mucho porque además como lo titula, así dijo el maestro también es una palabra muy, muy, muy de soberanía, de darle un lugar especial a esa persona que le ha enseñado, darle un respeto, además establece un respeto, establece una admiración. Y eso plantea también, y me gusta mucho también porque me interpela a mí como docente, que somos, ¿no? Y que esa relación entre estudiante y docente es como, como aquí en la mesa del árbol rojo está sucediendo, es también el estudiante el que nos enseña, ¿no? Es el ciclo redondo, ¿no? De la lección y de la lección de la escritura, las palabras verdaderas.
Mira, profe, que también es el tema de los maestros, pero no el maestro en una relación vertical, porque no son solamente don Antonio Machado, que tuvo una influencia muy grande, porque además Maruja era una conocedora de la lengua tremenda, ella fue miembro integrante de la Academia Colombiana de la Lengua, era un referente de los estudios de la lengua, sino también los amigos. Y es que hablar de Maruja Vieira y hablar de la gente, del grupo de amigos de Maruja Vieira es hablar sobre la historia de la literatura colombiana. Entonces ella hablaba de mi amiga Meira del Mar, queridísima, que era casi mi hermana, y hace una lista de gente que uno los tiene como los referentes de la literatura colombiana. Entonces no se da esa relación de maestro como en una forma vertical, o alguien que está por encima, sino también puede ser el amigo con el que conversa la poesía misma, en una relación mucho más cercana, mucho más amena, y que pues ese sentido de hacerlo amena también hace que cale mucho más fácil el aprendizaje acerca de la poesía.
Y mucho más cálido, ¿no? Se vuelve un abrazo. Sí, sí, sí. Bueno, creo que vamos, ya se nos va yendo el programa, pero vamos a compartir este último poema, que pues ya este poema es más conocido. Y pues ahora, digamos, con la muerte de Maruja Vieira, se conoce mucho, ¿no?, los últimos versos de este poema. Pero quiero hacer la lectura completa del poema, como el partir de un barco. Volvemos otra vez a la metáfora del barco, del viaje en barco que cruza, ¿no?, que cruza este cuerpo de agua y llega, ¿no?, a otro mundo. Tiene un epígrafe que dice: es el recuerdo, padre, de tu clara agonía. Carlos Augusto León. Ya todo está más claro, como la tierra después de la lluvia son los ojos después de las lágrimas. El viento hace cantar una vez más los árboles, pero en la madrugada tienen distinta voz las antiguas campanas. Partió un barco, el ancla la llevaron las manos más amadas. Era un mar transparente, rumbo y ola, donde flotaba un suave rostro pálido y una playa del tiempo que se quedaba atrás con nuestro llanto, que se quedaba con nuestro silencio, con nuestra música olvidada y quieta, con los libros cerrados, con los cuartos vacíos, con esta soledad que nos asalta cuando despierta el día sobre lechos intactos. Las horas vuelven otra vez iguales. Todavía hay caminos con rosales y pájaros, los niños ríen en la calle y los viejos martillos clavan maderas nuevas. La muerte en nuestra casa cumplió su fiel palabra. Todo fue tan sencillo como el partir de un barco. Y este poema pues dice todo, ¿no? La partida de la muerte y también la forma de despedirse de Maruja Vieira, que es una despedida, como tú la hablabas antes, ¿no?, de una manera más sosegada, de una manera de haber cumplido una vida plena en la escritura, en la vida, con sus dolores, con sus llantos, pero sobre todo con su poesía, con el milagro de la poesía.
Y ese barco que parte, ¿no? Esa, y esas anclas que llevan pues quienes lo quisieron, y en este caso pues quienes además nos acercamos a Maruja a través de su poesía, pero pues también están por supuesto las personas cercanas desde el afecto, digamos desde el afecto de las relaciones. Sin embargo, esa poesía pues también nos hace sentir cercanos, ¿no? Nos hace sentir ese barco que partió y que deja ahí ese puerto, si quisiéramos mantener esa metáfora, y que bueno, digamos, extrañaremos, pero mantendremos viva también en esta palabra, ¿no?
Sí, así es también. ¿Cuántas veces tuvo que ver partir Maruja ese barco en otras también personas, y se fue preparando poco a poco? Los papás, Gilberto, su hermano, su esposo, los amigos. ¿Cuántas veces tuvo que preparar viendo partir ese barco y también tuvo que escribir sobre ese partir, o decidió más bien escribir sobre el partir del barco en otras personas, hasta llegar a un punto de comprender? Finalmente tiene que pasar y no hay por qué acelerarse, porque va a llegar y se recibe con completa tranquilidad. Pero lo que estabas comentando también es muy importante, profe, y es que también es desde el afecto profundo, creo, de los lectores, porque son muchas. Bueno, la obra de Maruja, digamos, no es muy grande en cantidad de poemas, pero está muy bien antologada. Entonces hay libros en los que aparece un poema varias veces, con un leve detalle o con un leve cambio que lo mejora, que cambia la visión del poema. Pero son muchas horas del lector sentado con el libro, conversando con ese autor, y en esa conversación se construye una relación en la que uno termina cogiéndole un cariño muy especial al autor. Y cuando se va a ese barco, uno dice: me tocó.
Claro.
Me tocó de alguna forma el corazón, porque conversé mucho tiempo con él, lo tuve muy cercano y se construyó una relación muy íntima ahí en ese espacio de la lectura. Y eso es parte del sentimiento que deja Maruja vivir, además de, yo insisto, el sentimiento de gratitud por su obra por su vida. 101 años de vida haciendo poesía, haciendo periodismo, luchando siempre contra el olvido con la palabra. Eso es un motivo muy grande para agradecer.
No, y como estamos también en esta mesa del Árbol Rojo, haciéndole ese homenaje, porque también, ¿no?, nos sentimos conectados con Maruja Vieira, y en su muerte pues nos duele, ¿no?, y la despedimos, pero la seguimos recordando, porque está su escritura, y está pues que lo bello de su palabra es que la podremos tener con nosotras hasta que nos llegue a nosotros pues el viaje, ¿no?, cuando nos toque a nosotros subirnos a ese barco y que nos lleve a esa otra orilla, y ella pues estará ahí con su palabra, ¿no?, dando calidez, ¿no?, a esa partida. Bueno, yo creo que este es un momento en el que pues es importante también integrar los comentarios de las otras, de los otros, ¿qué? Nuestros escuchas, nuestros lectores, nuestros espectadores que han estado muy atentos. Un saludo a Inés López Ramírez, que nos dice: un bello homenaje, gracias. Fundación Arnat, que dice: gran programa, qué buen homenaje del Árbol Rojo. Laura Daniela Sierra, parte del Semillero de Investigación en Literatura del Árbol Rojo, nos dice: muy interesante, un saludo. Claudia Patricia Carrero Montealegre nos dice: saludo, chicas, paso por aquí a saludar y a conectar un momento con este homenaje. Siempre me alegra verlas y escucharlas. Todo fue tan sencillo como el partir de un barco, ¿no? Cita los dos últimos versos de este poema con el que estamos dando el cierre, ¿no?, de este programa.
Y bueno, no nos queda sino agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañaron a través de la transmisión de los distintos medios del Árbol Rojo, también de Uniminuto Radio, y a quienes van a ver y a disfrutar de este programa, y esperamos pues esos nuevos lectores, lectoras de Maruja Vieira. A Gustavo también muchas gracias por acompañarnos, por aportar, por tu disposición en esta tarde.
A ustedes, profes, muchísimas gracias por permitirme estar una vez más en el Árbol Rojo, conversando un rato sobre un personaje tan importante, tan querido. Y bueno, a todas las personas que nos vieron y nos escucharon en este programa, nosotros estamos seguros de que se van a ir a buscar a Maruja Vieira, además en marujavieira.com, acá una publicidad política no pagada.
Sí,
en marujavieira.com van a encontrar toda la información sobre Maruja Vieira, todos sus libros digitalizados y el archivo fotográfico de Maruja Vieira, que el año pasado por la celebración de su centenario, la familia Vivas Vieira y el Ministerio de Cultura lo pusieron a disposición y está para libre uso. Entonces todas las personas que se quieran acercar a la vida y a la obra de Maruja Vieira, marujavieira.com.
No, bellísima esa información que nos das y que ya no tenemos disculpa para poder llegar a la obra de Maruja Vieira.
Muchas gracias, Natalia, también por esta tarde. Y bueno, la invitación, por supuesto, es a que nos acompañen el próximo martes 7 de noviembre. Vamos a estar conversando con Eric Arellana y Eduardo Cronfli acerca de literatura palestina. Así que los esperamos para que nos acompañen el próximo martes a las 4 de la tarde. Recuerden que en uniminutoradio.com.co encuentran este programa y todos los anteriores. Y nos encuentran también en Literatura Árbol Rojo con doble A en Instagram. Y El Árbol Rojo en Facebook también. Así que nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de Uniminuto.